Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Enseguida vamos a abrir nuestra tertulia de mediodía, pero antes teníamos una cita con Domingo Peromingo. Ya les contaba a ustedes que hace un año invitamos a Domingo a este programa para que nos contase un proyecto que se traía entre manos, que consistía ni más ni menos que volver a escribir el Quijote a mano entre muchas personas, las más posibles. Esto nos parecía un empeño, en fin, casi titánico, porque el Quijote, si tiene algo, es que es gordito. Quiero decir, letras hay muchas, capítulos hay unos cuantos, pero ellos habían propuesto desde Cervantalia, una empresa que se dedica precisamente a realizar actividades turísticas y culturales, bueno, acometer esta empresa. Hace un año, cuando hablamos con Domingo, habían participado ya en el proyecto como 300 personas y llevaban escritas 60 páginas. Domingo, buenos días de nuevo.
Buenos días.
¿Cuántas personas han participado un año después?
Pues mira, un año después estamos hablando aproximadamente de unas 3.200 personas, ¿vale? Llevamos 79 países que han participado en este proyecto y la verdad es que estamos encantados porque sí, hay una muy buena aceptación. Es verdad que vamos un pelín más lento de lo que nosotros pensábamos, pero bueno, tenemos nuestros quehaceres y a esto le dedicamos pues el tiempo que le podemos dedicar, que no es mucho.
Bueno, 79 nacionalidades, que no está nada mal. ¿Por qué página vamos ya?
Vamos por el capítulo 34.
O sea que vamos bien. Vamos un poco más lentos, pero bien.
Pelín lentos, pero vamos, la verdad que vamos muy bien.
Bueno, ¿cómo se las apañan? Porque claro, de esas 79 nacionalidades, ahí está Venezuela, está Argentina. Bueno, esto no tienen problema. Pero luego está, pues no sé, Montenegro, Pakistán, Polonia. Esta gente que no habla nuestro idioma, ¿qué tal lo lleva a la hora de escribir, de copiar?
Pues imagínate lo que significa para un chino que no sabe hablar español. Por ejemplo, escribir El Quijote. Tenemos gente que así lo ha hecho y la verdad es que, o sea, la sensación que sienten cuando lo terminan de escribir es impresionante. Tenemos gente tuvimos a unas personas que les hablábamos del Quijote, que además nos llamó la atención bastante, eran de Nueva Zelanda y no saben quién era el Quijote. Es el único país que nos hemos encontrado, personas de un país, que allí, por lo visto, el Quijote no ha llegado por algún motivo.
Hay que solucionarlo.
Y era gente que además no sabía hablar español. Entonces, claro, cuando te ves que además la gente siente unas muy buenas sensaciones de poder escribir el Quijote en un idioma que no es el suyo, de además grabarlo y de darlo a conocer a su gente, ¿no? Sienten unas sensaciones espectaculares.
Bueno, Domingo nos ha traído un montón de páginas de las que ya están escritas de este Quijote. Y claro, el que no las haya visto nunca pensará pues en un folio en blanco y la gente va escribiendo. Y de eso nada, son unos folios de un tamaño, eso que es una 3. Una 3. Que además, muchas de ellas tienen unos dibujos que son una preciosidad y que ¿quién los ha hecho?
Pues los está haciendo gente completamente anónima. Piensa que este Quijote va a llevar aproximadamente cerca de 500 dibujos. Cada capítulo comienza con un dibujo sobre Alcalá de Henares. Piensa que nosotros somos de Alcalá de Henares y bueno, queremos darlo a conocer e invitamos a la gente que nos haga dibujos sobre Alcalá de Henares. Entonces todos los capítulos comienzan con el dibujo de Alcalá y luego en el interior llevan los capítulos relacionados con la temática de ese capítulo. ¿Quién lo hace? Gente completamente anónima. O sea, gente que no conocemos, gente que nos quieren echar una mano y que están por la labor de dibujar y se ponen a ello. Piensa que tenemos una niña con 9 años que nos ha hecho un dibujo impresionante.
Precioso.
O una señora con 93 años que también nos ha hecho un dibujo. O sea, es decir, está abierto a todo tipo de gente. La técnica que estamos dejando es la que la gente quiera. Y la verdad que no estamos siendo tampoco como muy selectivos porque la gente ve la seriedad del proyecto, ve la dimensión del proyecto y la gente se lo toma como muy en serio, ¿no?
Bueno, ¿qué ocurre si a alguien le dais la página para escribir y hace un se equivoca y hay un tachón ahí?
Pues nada,
¿qué hacemos?
Aquí no hacemos nada. Esto yo siempre digo, y si me confundo, pues como la vida, si te confundes en la vida, tienes que intentar confundirte lo menos posible o no confundirte más, porque si hacemos tachones al final lo vamos a estropear todo, ¿no?
Claro.
Lo aceptamos y bueno, pues...
Se admite el IPEX?
No, IPEX no se admite. Si hay un fallo, lo aceptamos y lo damos como válido.
¿Tenemos muchos?
No, por suerte hay pocos. Hay algunos, algunos hay, pero no hay muchos. La gente, ya te digo que se lo toma bastante en serio. Invitamos a copiar cuatro líneas. La gente, ya te digo que se lo suele tomar muy en serio, ¿no?
Ajá. Claro, me imagino que la reacción de los turistas, sobre todo, pues será... Habrá de todo, habrá quien diga qué ilusión me hace y habrá quien diga yo no quiero participar.
A ver, prácticamente el 99% de las personas que lo ven están por la labor de participar. Y además a la gente le suele hacer mucha ilusión.
Claro.
Luego es cierto que hay otra gente que piensa que esto... nosotros estamos en lugares, estamos en la calle, estamos en el mercado, estamos en tiendas, estamos en museos, en Alcalá de Henares... Y bueno, allí no pone nada de que se esté escribiendo el Quijote. Vamos invitando a la gente según la gente va llegando. Y hay gente, claro, que directamente a lo mejor te dice, oye, mira, a mí no me interesa esto, porque no sabe, piensa que le vas a vender algo o no sabe lo que es. Pero vamos, ya te digo, el 99% es gente que se lo toma de una forma muy seria. Uh-huh. Y además gente que nos viene a buscar porque se han informado de que lo estamos haciendo y les apetece participar.
Bueno, ¿qué vais a hacer con ese libro cuando acabe la propuesta, cuando ya llegue el momento de que a alguien le toque poner fin?
Sí, pues eso va a ser una buena pregunta. En principio, lo que sí tenemos claro es que vamos a hacer unas ediciones especiales para regalarlas en distintos lugares. Y lo más importante que queremos hacer con ello, queremos exponerlo y queremos dar a conocer el trabajo de tantísimas personas como han participado en este proyecto. Y queremos hacer algo realmente que creo que puede merecer la pena, ¿no? Vamos a hacer una exposición. La exposición va a constar de 160 paneles. Cada panel va a tener una dimensión aproximadamente de unos 60 por 90, en donde van a estar los dibujos de todos los capítulos del Quijote. Entonces, bueno, vamos a ver, a todas las personas que participan se les saca también una fotografía y se le toma su nombre. Las personas que participan, su nombre va a aparecer en el propio libro. Y luego la fotografía es porque queremos hacer el making of de elaboración de todo el proyecto.
Claro.
Y queremos, bueno, pues rendir un pequeño homenaje a todas las personas que van a participar.
Bueno, hay como 250 dibujos de momento. Quedan 250, hay que pedir ayuda, ¿eh?
Pues en ello estamos. Uh-huh. En ello estamos. Cualquier persona que, bueno, pues que le guste dibujar y que quiera... Uh-huh. No necesitamos tampoco gente que sea...
No hace falta que sea Velázquez.
No, buscamos gente que simplemente quiera colaborar, que se pongan en contacto con Cervantalia, le diremos lo que tienen que hacer y bueno, vamos a intentar que todas las personas que participen se sientan orgullosas de haber participado en un proyecto que creo que va a merecer mucho la pena.
¿Cómo nos ponemos en contacto con Cervantalia?
Pues tenemos un correo que es muy sencillo, cervantalia@cervantalia.com, y ahí nos pondremos en contacto los dibujos que se están haciendo se están haciendo en cartulina en a un tamaño folio. Y bueno, pues de cualquier capítulo del Quijote. Lógicamente ya tenemos algunos que están terminados y estamos dando la posibilidad, bueno, pues de poderlo hacer. Sería conveniente que se pusieran en contacto para decirle por qué capítulo.
Muy bien. Uzbekistán. Aquí ha habido un señor de Uzbekistán, una señora, que también ha escrito.
Que también ha escrito.
¡Qué barbaridad! Corea del Sur también.
Sí, también.
Pues para un coreano tampoco tiene que ser
fácil. Es complicado.
Georgia, Irlanda, Islas Mauricio.
De Islas Mauricio, además que es un país muy pequeñito, han escrito solamente dos personas y piensa que es un país excesivamente pequeño. Ya nos cuesta ir encontrando países, pero que no los vamos a buscar, o sea, que es gente que viene.
Que es gente que viene, simplemente.
Que se encuentra con ello, ¿no?
Ajá. Tú has escrito, me imagino, ¿no?
Yo he escrito.
¿En qué capítulo?
En el capítulo 1.
Bueno, empiezas tú.
Empiezo yo.
En un lugar de la Mancha.
En un lugar de la Mancha.
Que, por cierto, hay que decir que las letras de encabezamiento nos recuerdan un poco, para que la gente lo sepa, los libros de los monjes. Son esas letras mayúsculas,
las
muy
letras,
góticas.
Las letras las hace una persona que es David Garrido. Es un compañero nuestro que se ha involucrado en este proyecto también. Y la verdad es que, bueno, pues hace una maravilla de letra y, bueno, pues ahí le estamos aprovechando un poco de su de su arte, ¿no?
Bueno, pues hace un año se ponía en marcha este proyecto. Por aquel entonces, Domingo nos decía que habían participado 350 personas de 60 países o de 40 países diferentes, que llevan por la página 60. Bueno, un año después hemos avanzado, ¿eh, Domingo?
Avanzado,
bien, bien.
Se ha avanzado bastante. Y la idea nuestra, fíjate, sería estar para finales de este año, principio del 20, nos gustaría tenerlo terminado.
Bueno, pues hay que darse prisita.
Así que cuando lo terminemos, vendremos, os lo presentaremos.
Claro que sí.
Y bueno, pues y nada, a ver qué tal va saliendo todo esto.
Nos parecía una idea genial volver a escribir El Quijote entre todos. Un trabajo colectivo que siempre es una cosa muy bonita, con diferentes letras, siempre con tinta negra, eso sí.
Sí, tenemos un boli con tinta negra. Algunas veces pues, se nos van o no nos damos cuenta. Y nada, comentar. Este Quijote se está escribiendo exclusivamente en Alcalá, en Alcalá de Henares, y se está haciendo allí. Hoy hemos hecho una pequeña excepción con los compañeros de Onda Madrid.
Sí.
Y bueno, les vamos a invitar a que escriban también en un capítulo.
Bien.
Va a ser la única excepción.
Bueno, somos la excepción que confirma la regla. Domingo Peromingo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que os vaya muy bien. Y yo ya me apunto en el calendario. Para finales de año volvemos a hablar y nos cuentas. A ver si es verdad que habéis puesto, iba a decir el dien, no, fin.
Vamos a intentarlo.
F-I-N.
Vamos a intentarlo. De todas formas, tendréis noticias cuando lo terminemos.
Claro que sí. Bueno, recordemos cervantalia@cervantalia.com. Todo aquel que se quiera poner en contacto con ellos para aportar dibujos o para cualquier otra cuestión que tenga que ver con este interesante Quijote. Domingo, un placer.
Gracias, Eli. Muchísimas
hasta que
gracias.
Lo acabemos entre todos.
Gracias, buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la diversión a la Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante John Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's play.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
21 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid y desde ahora y hasta la una. Vamos todo de seguido con nuestra tertulia de mediodía en la que hoy participan José Manuel Pazos. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿No tienes calor, compañero?
He estado muchos días fuera, con lo cual estoy empezando a padecerlo ahora, con lo cual soy muy afortunado. Todavía no me da tiempo a quejarme.
No, lo digo por la corbata, la chaqueta, todas estas cosas.
Tienes razón.
Que no lleváis unas chaquetitas, no sé, de gasa. Por ejemplo, podíais llevar los chicos de redecilla, no sé, alguna cosa que os haga ir un poco.
Cada vez
mucha lana fría, pero esto no...
La moda masculina está incorporando más tejidos femeninos, que son clásicos de mujer. O sea, que vete tú a saber, a lo mejor dentro de un año o dos...
Vienes con una chaqueta de seda salvaje. Fantástico. Carmen Tomás, muy buenas.
Estoy proponiendo la guayabera, que me encanta.
Sí.
¿Te gusta? Me encanta la guayabera.
Pues yo no sé qué decirte.
Yo tampoco. Hombre, por favor. Ay, a mí sí, me encanta. Hombre, es que mi papá la llevaba siempre.
Ah, bueno, pues sí. Pero es que tu padre tenía muy una planta. Estupenda, claro. Me es que la guayabera iría, es dependiendo.
Irían bien y no tendrían que ir como van ahí embutidos.
Ay, madre mía.
Que luego pasa en los restaurantes que ponen el aire acondicionado a tope y nosotras.
Se tiene que quitar la chaqueta para cedértela a ti y entonces se pelan de frío ellos. Charo Zarzalejos, muy buenas.
Yo pido chaquetas cuando hay aire acondicionado, el primero que tengo al lado. Si no la llevo, se la quita.
Ya, muy bien hecho.
Hombre.
Hay que aprovecharse
de cuando el espectáculo de te las podrás imaginar con lo que abulto.
Sí.
Una chaqueta de hombre.
Bueno. Voy a empezar por el carnet de conducir. Hoy se suponía que entraba en vigor un decreto por el cual se endurecían en algunos capítulos el examen de conducir, en la parte teórica y en algunas prácticas. ¿Qué ocurre? Que con el descontrol que tenemos en este país, donde todavía no hay gobierno, un gobierno que no esté en funciones, bueno, se ha pospuesto la entrada en vigor a esto, pero bueno, que va a llegar tarde o temprano, en cuanto haya gobierno, que sepa todo el mundo que el que tenga que examinarse del carnet de conducir va a tener más pruebas, va a tener pruebas diferentes, va a tener otro tipo de preguntas en el test, además de... Y es que, claro, la conducción, yo no sé hace cuántos años sacasteis vosotros el carnet de conducir, pero claro, la conducción ha avanzado mucho. Hay materias que ahora se dan y que antes no se daban. Habrá mecánica, nosotros de mecánica nada. Y entonces hoy nos hemos preguntado qué le parecería a la gente, no me matéis, que en el tema del carnet de conducir hubiese que hacer un examen cada cierto tiempo para reciclarse. Y hemos salido a la calle, se lo hemos preguntado a los madrileños, nos han dicho mayoritariamente que no, evidentemente. No, claro. Pero entonces les hemos hecho algunas preguntas del actual carnet de conducir y, en fin, el resultado ha sido este.
Sí, la verdad es que sí. Porque al final, yo por ejemplo, te lo digo personalmente, tengo el carnet hace 3 años, pero hace 1 año que no conduzco. Entonces a mí sí que me gustaría renovar de vez en cuando.
¿Y cuál es la tasa de alcohol máxima permitida para un conductor novel?
La verdad es que no lo sé. Para Nobel, no sé, 0,20, 0 menos, ¿no? 0,15.
¿Cómo se circula en una rotonda?
¿En una rotonda?
Sí.
Pues siempre tienes que dar prioridad si está dentro de la rotonda y luego entras tú.
El práctico sí, yo creo que sí, pero cada X tiempo, cada muchos años a lo mejor, creo que sea, a lo mejor cada 15, 20.
Con el permiso B, ¿se puede utilizar una motocicleta de 125 centímetros cúbicos?
Creo que es cuando tienes más de 3 años de carné, pero solo hasta 125, me suena.
No, sinceramente no.
¿Se puede hacer un cambio de sentido en un lugar donde no se pueda adelantar?
Se puede hacer un cambio de sentido en un lugar donde no se pueda adelantar. Lo lógico es que le diga que no, y me imagino será que sí.
Vamos, por supuesto. Se tendría que renovar, sí.
¿Cuál es la función del carril izquierdo?
Contratación, lo valida. Adelantamiento.
¿Solamente adelantamiento?
Sí, diría que sí, solamente adelantamiento. ¿Pero depende de la autopista o de...?
Una autopista.
Adelantamiento.
Bueno, hay que sí, que no, que dice, hombre, cada cierto tiempo deberíamos hacernos un examencito para ver que estamos al día. Pero incluso los que dicen no, de ninguna manera, luego se les hace algunas preguntas de estas que, en fin, si nos parase la policía, la Guardia Civil por la carretera y nos dijese, un momento, usted, cómo se circula por una rotonda es que la mayor parte ni lo sabe, ni se preocupa, ni nada por el destino.
Y es donde más choques se producen, bueno, porque la gente se empeña...
Sobre todo porque no hay más que rotondas.
...en no hacer bien la rotonda, que ajá. Es que la Guardia Civil cada dos o tres días en el Twitter lo pone. O sea, ajá. Explica con un dibujito y con un vídeo, bueno, pues más o menos que no dura nada, que solamente hace falta... Oye, no hay forma. O sea... Ya. Tú te pones en una rotonda, pones tu intermitente a la izquierda, vas por el carril de la del exterior y siempre te viene un cachondo que se quiere meter
sí.
Y encima te echa la bronca.
Sí.
O sea, y dices, pero vamos, que
pero fíjate,
¿no has enterado?
Yo dudo mucho que ese tipo de comportamientos se solucionen
con un examen. ¿Qué va?
Para nada. Para
no
nada.
Le da la gana a la gente de enterarse.
Yo me he dado perfecta cuenta de hasta qué punto una persona puede cambiar cuando se pone al volante. Y es que eso lo he comprobado. Es decir, gente que dice una persona pues pacífica, no sé qué. Oye, se cogen el volante y es que son capaces de organizar un pollo por nada, lo que tú dices, de meterse y encima culparte a ti. Y yo creo que eso, chica, tiene poco que ver con saber, no sé, el límite de velocidad.
Pero fijaros,
la prueba es que yo cuando me saqué el carnet y durante los primeros 20 o 30 años, no sé, no había rotondas. Entonces
ya.
Yo sé cómo se... O sea, el que quiere...
Sabe,
se
claro.
De
hombre,
cómo se entra en una
hombre.
Sí, pero no todo el mundo quiere. Y si estamos exigiendo que en las profesiones, por ejemplo, hay que estar constantemente renovándose si uno quiere ejercer bien su profesión, oye, lo del carnet de conducir no es ninguna tontería,
no,
¿eh?
Y tanto no hacemos revisiones médicas porque se supone
claro.
Que en el avance de la edad vamos
del mismo coche, revisamos el coche, pero a nosotros nos revisan muy malamente en esos... iba a decir consultorios en los que uno tiene que pasar cuando renueva el carnet de conducir, que en fin,
pero
sirve
yo
para
que
yo te cuente.
Mucho más que tiene que ver pues eso con la educación y la educación en la circulación. Me decía una vez un amigo, me hacía la reflexión de decir, a ver, tú a tus amigos les seleccionas, con lo cual más o menos te juntas con la gente que te resulta agradable. Lo mismo haces con tus compañeros de trabajo. El único lugar donde estás todos los días y no seleccionas con quién te juntas es en la carretera y con el automóvil. De tal manera que ahí te vas a encontrar con todo tipo de actitudes, de culturas, de educaciones.
Y eso no se aprende en un examen.
No se aprende repitiendo exámenes. Eso no se aprende en un examen. A veces hace falta, y esto ocurre en algunos países donde la reglamentación es muy estricta y por tanto el coste. La gente se lo piensa mucho.
Palo y zanahoria.
Y ciertamente, la verdad es que en muchas ocasiones no hay más remedio que efectivamente aplicar sanciones estrictas, porque lo que se ve en la carretera, bueno, esto comentamos las rotondas como un elemento, pero los coches que hoy corren como corren, que te venga un otro automovilista detrás apretándote para que estés.
Eso es horrible.
Eso a mí realmente son situaciones de enorme estrés.
Yo lo que sí incluiría, que no sé si existe en este momento, serían unas nociones básicas de. Básicas o no básicas, de. ¿Cómo se llama, hombre? Pues peso para.
Exacto. Sí, eso sí hay.
Sí hay, ¿no? Pues yo ahí.
Bueno, prácticas.
Yo clases prácticas de mecánica, fíjate.
A
yo
mí
eso
siempre me ha gustado mucho.
Sí, incluiría.
Las motos son más sencillas de mecánica, y entonces los que empezamos con el mundo del motor con las motos, sabíamos lo que era una bujía, sabíamos cuando se perlaba una bujía, sabíamos lo que era un carburador.
Ese tipo de cosas.
Hoy día, de verdad, yo abro el capó del coche y lo cierro de inmediato.
Es que no saben
lo
que
hay ahí debajo.
Exactamente. A lo mejor te ataca.
Y otra prueba de que lo de los exámenes no sería. Vamos. Que hagan lo que quieran, pero hemos comentado las rotondas. Nosotras no había rotondas y sabemos hacer la rotonda. Dos, todo el mundo sabe cómo se circula.
Hombre, por favor, que sí, hombre,
circular,
sí.
Porque te lo pone. ¿Hace caso la gente? No. ¿Haría caso si le hicieras?
No. Otro examen tampoco.
El que no hace caso, no hace caso. O sea, ahí va y sigue saltándose las normas. Luego, contra esa gente no hay más la multa.
No sé qué pasará en el futuro, pero hoy día los coches nuevos, tú tienes una aplicación que lo conectas, eso que llamamos el Internet de las cosas. Y entonces tú acabas un viaje y te dice la velocidad media, la máxima, qué acelerones bruscos has dado, qué frenazos bruscos, cuál ha sido el momento de...
Estamos robotizados.
Es decir, que si ahora va tráfico y se conecta con tu aplicación, sabe perfectamente
todo.
Lo que has hecho, cómo lo has hecho y cómo te has comportado.
Y puedes ir a 125 todo el camino sin moverlo, porque puedes señalizar o a 120, o a 125 porque es 125, o a 100 o a 90, y lo pones y el coche va solo.
Llegará un momento en que el propio coche te ponga la multa.
Para mí,
estás pasando conmigo, ¿no?
Yo soy, como soy del plan antiguo, sostengo que no hay mejor disuasión. para que la gente no haga burradas,
multas,
que una pareja de la Guardia Civil.
Ya, pues,
pero ahora lo tengo clarísimo.
Hace ahí, todo el mundo.
¡Hombre!
Y ya va.
Hombre, eso vinculado y esto, que retiren puntos.
Hay un debate ahora muy importante relativo a que, como el sistema de un vehículo se puede controlar, que sea el sistema el que interaccione con las señales y, por lo tanto, impida que tú superes tu límite de velocidad.
Ay,
hay un debate hasta qué punto, entre el mundo de la automoción, a ver hasta qué punto eso efectivamente es un elemento que da seguridad o, por el contrario, anula seguridad, porque efectivamente evitaría. Cuando uno pone un limitador de velocidad en el coche, pues oye, pues lo pongo a 120. Y si pones ese límite, realmente si un momento te hace falta acelerar, según qué tipo de vehículos, no es tan sencillo.
Oye, hay que estudiar ingeniería, cual, ¿eh?
Entonces pues ya llega un momento en que dices, bueno...
Sí, yo lo pongo continuamente cuando salgo de viaje.
Claro. Bueno, no sé si un coche inteligente sabría, por ejemplo, que hoy empieza la moratoria de multas en Madrid Central.
Oh, seguro.
No sé si lo sabría el coche, no lo sabría.
Pero el conductor...
El conductor sí.
Lo sabe seguro.
Y a mí me gustaría saber si ha aumentado efectivamente hoy el tráfico. Sigue sin poder realmente... Está todavía en vigencia Madrid Central. Es decir, todo aquel que no tenga un coche que sea el adecuado para poder circular por Madrid Central debería de abstener de hacerlo.
Va a
hoy, ¿qué es lo que ocurre? Que desde hoy, si alguien, en fin, hace lo que no tiene que hacer, en vez de multarle, le van a dar un aviso. Las multas quedan en suspenso hasta el 30 de septiembre, que es el plazo que se ha dado el gobierno municipal para reunirse con los distintos colectivos y ver qué es lo que se hace. Porque ya se nos ha dicho desde el principio que no se va a revertir Madrid. O sea, no se va a anular. El centro de Madrid ya no va a ser tal y como era antes. Pero sí es verdad que lo que quieren es escuchar a las distintas plataformas, las hay que están a favor y las hay que están en contra, para sumar un poco opiniones y ver cómo se puede mejorar eso, cómo hacer que la gente que no está contenta con Madrid Central, hombre, pues encuentre a lo mejor vías de solución para sus diferentes problemas, sin al mismo tiempo enfadar y mucho a quienes están en contra.
Vamos a ver, yo, el Madrid Central. Yo creo que se hizo muy rápido, se hizo sin consultar, se hizo sin tener preparados las alternativas para los conductores, es decir, se iban a hacer parking disuasorios, se iban a poner
se han hecho uno.
El del Metropolitano.
Pensé que se habían hecho cuatro.
Se iban a poner carteles anunciando dónde están los parking y si hay plazas. No se ha hecho nada de eso. De repente un día se dijo, a partir de ahora ya no pasáis. Y luego otra cosa que es muy importante y es que la Gran Vía es la vía de unión y no puedes ir por otro sitio. O sea, han cortado una vía que es un eje central mientras que no hay... Otra posibilidad. Y luego la demagogia esta de que ahora dice, he oído a Rita Maestre decir que se ha hecho por ideología. Bueno, o sea, los que hicieron por ideología el Madrid Central, muy al contrario, fueron los que estaban en el ayuntamiento. Porque Madrid, o sea, el Ayuntamiento de Madrid hizo todas las APRs que hay en Madrid, todas las peatonalizaciones de calles y todas las zonas que no se podía entrar con el coche, pero ¿quién las hizo? Pero si las hizo el Partido Popular, ¿cómo les vais a decir ahora que son anti todo si son los primeros que han hecho todos?
La zona del barrio de las letras.
Hombre,
y tal.
Todo, las letras, huertas, princesa, toda esta, ¿cómo se llama? Preciados, Callao, pues y todo eso lo ha hecho el PP. Y toda la zona del Congreso que es APR, que no te puedes meter. O sea, vamos a ver, lo que hay que hacer es hacer las cosas bien. Y de momento, además, no se ha demostrado que en todas las mediciones que se han hecho del Madrid Central haya sido el éxito mundial.
Y hombre, sin embargo, sí ha bajado la contaminación en Madrid Central, pero sí es verdad que ha subido en los barrios periféricos.
Tendrás que pararte y decir, vamos a ver, algo estamos haciendo mal. Vamos a hacerlo mejor, vamos a hablar con todo el mundo, vamos a intentar hacer los parking, pero perdona, si hasta las multas las han tenido que devolver, si es que hasta hicieron mal eso, o sea, pones las multas y 5.000 o no sé cuántas multas ahora se pueden recurrir porque estaban mal hechas. Sí.
Yo lo de Madrid Central, que me parece un tema muy complejo, creo que no se va a poder revertir de ninguna de las maneras. Yo lo he dicho aquí alguna ocasión, a mí lo que me sorprende, y a lo mejor está bien hecho, no lo sé, pero a mí me sorprende que se peatonalice o se restrinja el tráfico a la Gran Vía, cuando la Gran Vía está rodeada de calles estrechísimas, que es que no hay vía de escape, es decir, es como un laberinto lo que hay alrededor de la Gran Vía.
Peatonales.
Claro, y es que a mí me parece muy bien que se peatonizara. La alternativa, cuando la alternativa haya, unas calles anchas, de dos carriles, de pero es que son de uno y de una única dirección. Y cuando pasas por la Gran Vía te das cuenta la cantidad de atascos que hay en las calles que la rodean.
No se puede ir a Princesa, no se puede entrar a Princesa, por ejemplo, porque no se puede hasta el Corte Inglés, hasta prácticamente el Marqués de Urquijo.
Sí.
Hasta ahí, o sea, es que dices, vamos a ver, o sea, si no me dejas subir por la Gran Vía, por lo menos déjame ir por Princesa hasta por lo menos eso, para salir al Arco del Triunfo, la A6. No se puede, también es Madrid Central hasta Marqués de Urquijo. Entonces, yo creo que no se ha hecho porque estaban los
yo creo que es claro que la mayor parte de los ciudadanos pensarán que es bueno, como tal, que el vehículo deje el centro de la ciudad.
Europa
lo que
está
pasa
en
es que eso se ve en muchas grandes ciudades. El tema es más un tema efectivamente de forma que de fondo. No discutamos sobre que efectivamente esto es positivo, lo que discutamos es cómo se hace y en qué condiciones se hace, porque efectivamente todo este planteamiento que se ha hecho de las APRs, no ha habido grandes movilizaciones ciudadanas contra ella y se lleva haciendo desde hace tiempo y se hace progresivamente y se va permitiendo que de alguna manera los ciudadanos entiendan y se acoplen a unas nuevas circunstancias de circulación de tráfico. Y yo creo que además Madrid es una ciudad que en general, pues anda que no somos amigos de los coches eléctricos, es de las ciudades donde más éxito ha habido de todo el tema de compartir coche, ¿no? Compartir automóvil. Entonces, los ciudadanos madrileños, desde luego, sí son gente que es sensible con su propia ciudad y con el medio ambiente. Otra cosa es cómo se han impuesto las cosas, que efectivamente, como apuntabais, se han hecho sin discutir y plantearlo a quienes son los más directísimamente afectados, que fundamentalmente es el mundo del comercio.
Se ha hecho por el tejado.
Irreversible, desde luego, o sea, reversible no parece que vaya a ser.
No. Hace un ratito en este programa hablábamos con un representante de los activistas de Greenpeace que estaban cortando la zona de Madrid Central para informarnos, decían, a los conductores de lo que pasaba. Hay que decir que a estas horas la policía ya los ha desalojado con bastante, en fin, alaraca, por cierto, y los ha multado, porque no se puede cortar el tráfico por muy, en fin, razón que tengas en tus reivindicaciones, en el caso de que las tengas. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y continuamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la diversión a La Gavia con Foot and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's play.
Madrid se viste con los colores del arco iris durante la gran fiesta del orgullo. Y Onda Madrid te lo cuenta. Joe. El miércoles 3 de julio, desde las 8:30 de la tarde y hasta las 10 de la noche, seguimos en directo el pregón del orgullo desde la plaza de Pedro Cerolo. Y el sábado 6 de julio, programa especial con la manifestación del orgullo en directo desde las 6 de la tarde. Onda Madrid, estamos para el orgullo, estamos para ti. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos tenemos todavía por delante hasta la 1:00 de la tarde. Aquí hay propuestas de temas, vamos, para todos lados. Los tertulianos, hablaremos del PAN, ¿no? Bueno, pues hablaremos del PAN, claro que sí. Hablaremos del examen de inglés de los opositores, claro que vamos a hablar. Hablaremos del crowdfunding, pues bueno, también hay que hablar del crowdfunding, porque a partir de la Hacienda creo que le va a meter un poquito de mano. Pero vamos a empezar con los opositores. Porque desde las 12 de la mañana los opositores de inglés se están concentrando frente a la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación. El examen, como el del resto de profesores de primaria, tuvo lugar el pasado 23 de junio y desde entonces están movilizándose porque consideran que ese examen fue injusto. Dos han sido los motivos, por cierto, que han desencadenado estas quejas. Por un lado, la mala acústica de una de las salas, que no dejaba escuchar muy bien cómo se tenían que realizar esos ejercicios. Y luego hay una queja, parece que generalizada, de que el nivel de los ejercicios era superior al que se suponía que tenía que ser. Tenemos al otro lado del teléfono a Sara. Sara, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Esos son los dos motivos fundamentales, ¿no? ¿Qué estáis alegando? Por un lado, que la sala donde se os hizo el examen tenía una acústica penosa y no se entendía bien, y en una cuestión de idiomas, hombre, pues por lo menos hay que entender lo que se dice, y luego, por otro lado, el nivel del examen.
Sí, bueno, aparte del nivel del examen y de la acústica y los altavoces que nos pusieron que no permitían oír bien los audios, sí. Bueno, el audio porque solo fue uno para dos ejercicios a la vez, aparte de todo esto, en la convocatoria al examen de la oposición que la consejería publicó en marzo, se recogía que los contenidos de los que nos iban a examinar eran el decreto 89, que es la ley que legisla la educación primaria para la Comunidad de Madrid, sí. Y nuestro temario. Sí. Y en el examen, la única pregunta relacionada con educación era de un punto, era la de metodología, y luego un par de apartados que valían 0,6 y 0,3. Entonces no llegábamos ni a dos puntos de lo que tiene una ciudad docente y el resto no estaba nada relacionado ni con nuestro temario ni con la legislación para primaria.
Bueno, ¿qué os han dicho desde la Consejería de Educación? Si es que os han dicho algo.
Pues mira, el viernes pasado Comisiones Obreras se reunió con ellos y aprovechó para pedirles una mesa para que pudiéramos hablar hoy. Por lo visto, según nos comentan desde Comisiones Obreras, la consejería dijo que no había ningún problema, pero hoy no hemos obtenido ninguna respuesta. Entonces hemos entrado hace escasos 5 minutos a ver si localizábamos al señor Zurita y la secretaria nos ha informado a través de recepción que la reunión no se podía tener hoy y que había que volver a solicitarla. Ya estaba solicitada desde el viernes.
Ya, ¿cuántas personas os presentasteis a la oposición?
De maestros de inglés, sí. Pues más de 4.600, si no recuerdo mal.
4.600 personas que lo que pedís es que se repita el examen.
Sí, pedimos que se repita porque el nivel de idioma del que nos han examinado no se corresponde con el que nos exigen para trabajar y ellos convocaron unos contenidos y nos han examinado de otros. Uh-huh. Además de eso, las condiciones técnicas en las que se ha realizado el examen pues dejan mucho que desear porque los altavoces son tan pequeños, se ponen tan fuerte que distorsionan el sonido, por lo tanto dificultan la comprensión del audio. Y además no es lo mismo el que se sienta en primera fila que el que le toca al final del aula.
Claro. Os examinasteis el 23, el pasado día 23. ¿Os ha dado tiempo? O el 22. ¿Ha dado tiempo a corregir los exámenes? Es decir, ¿tenéis notas ya o no?
No, las notas bueno. Las dan mañana.
Ah, o sea que lo que vosotros pedís es una repetición de examen antes de conocer las notas, que esto también es importante.
Efectivamente. Sí.
Muy bien, sí. Bueno, pues veremos a ver en qué queda todo esto. Mañana no sé si saldrán las notas de manera, en fin, regular o debido a vuestra protesta, a lo mejor, no sé si a lo mejor la retienen. No. Todo va a depender de si efectivamente la consejería tiene en cuenta estas cosas que decís y decide repetir el examen, que parece que sería lo más lógico y lo más justo. En fin, Sara, que tengáis muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Venga, un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hombre, una acústica mala, cuando lo que te están pasando es un audio en inglés que tú tienes que entender, que tienes que analizar, que tienes que responder alguna de las preguntas que te hacen, eso ya de entrada es un hándicap importante, ¿no? Esto habría que controlarlo.
Es increíble que pase eso en un examen de ese tipo, vamos.
Pues sí, desde luego.
Las condiciones técnicas que hay hoy para casi cualquier cosa.
Yo, teniendo en cuenta que la gente se la juega, que va preocupada, que va nerviosa, que va tal, es un examen de una comunidad autónoma en concreto, de una asignatura en concreto, y yo, vamos, no creo que haya el menor motivo razonable para que no se repita la prueba.
Claro, decía yo que es importante saber que esta protesta viene antes de que se sepan las notas, porque, claro,
podías decir,
sí, como han suspendido muchos, quieren que le repitan y ponen, no. O sea,
pues que aquí
que no hay un criterio colectivo que parece que está claro, ¿no?
Por razones objetivas, claro. Decir, no es, oiga, es que es muy difícil el examen, no, es que no podíamos ni entender lo que nos decían.
A mí me cuesta imaginar qué motivo se puede alegar para que no se repita el examen, sinceramente.
Bueno, ni contenidos ni condiciones técnicas.
Exactamente, nada. Bueno, pues que tengan suerte esta pobre gente que lo ha pasado mal, los nervios, una oposición, hacer el examen y demás. Y luego encontrarte con esto. Bueno, si se le repite el examen, pues bienvenido sea.
Hay que intentarlo.
Y que lo puedan hacer en las condiciones óptimas que se le supone a la oposición de este tipo, que esto no es
patético.
Un concurso de haga usted la prueba más complicada.
Pero es importante que la respuesta se tenga antes de que se conozcan las notas.
Pues sí, que se tenga que hoy mismo a poder ser.
Que se identifique a quién es el que organiza semejantes exámenes.
Exactamente, quién ha puesto el altavocito, ¿no? ¿Quién ha contratado esto? Bueno, que queríais hablar de la nueva ley del pan. ¿Qué os pasa con la nueva ley del pan?
Estamos viendo panes que son, vamos...
Bueno, cambian los nombres, cambian el IVA, el pan, y además solo se va a poder vender en las 24 horas siguientes a su cocción, el pan normal. Ya están los panes estos tan sofisticados que tenemos, pero yo no sé si esto va a cambiar realmente algo en nuestra va a haber un antes y un después en nuestra vida ley del pan.
No lo sé, pero yo voy a comer pan todo el que puede y más.
Desde luego sí que tú cuando hablas con los médicos y aquella gente que tiene que estar sometida un poco más al control de qué es lo que come, ciertamente en el pan no lo puedes observar directamente. Yo siempre tenía el debate con uno de los médicos que me decía, si yo como pan integral. Y dice, no, tú no comes pan
es
integral.
Verdad que no comemos pan integral.
Si pone integral. Pero no es integral.
No es integral.
Entonces, este debate ya acaban de resolverlo ya de raíz, porque efectivamente se ve que tenía razón y no es pan integral. Esta es la variedad que ha surgido de panes, que es muy difícil que un consumidor tenga criterio para saber exactamente lo que está comiendo. Entonces, creo que es bueno, y es donde uno para eso paga impuestos, para que el regulador tome medidas y que efectivamente pagues y consumas aquello que tenga un valor y además tenga un contenido.
El único pan integral auténtico que he comido, me acuerdo que es alemán, era alemán, nada que ver con lo que aquí llaman pan integral. O sea, nada que ver.
Aunque solo sea que nos den por lo que nos cobran,
muy bien.
Esto ya es suficiente. Y ahora
no
viene
te quejes
la segunda.
Que hay otras comunidades autónomas donde el pan está muchísimo más caro que en la Comunidad de Madrid.
Bueno,
esto
es que
va por comunidades autónomas.
Va a subir el
en Valencia,
del pan.
Por ejemplo, ya el pan está a precio de, en fin,
¿en
lujo total? Valencia. En Valencia es un euro mínimo la barra de pan.
Sí.
Sí,
pero te dan lo
carísimo.
Que dicen o sea,
nada, lo mismo que en el resto del país.
Yo, para mí, dos cosas. Una, eso, que por fin te van a dar lo que dicen que te dan. Dos, que la bajada del IVA la van a repercutir.
Seguro,
porque
hombre.
Si usted quiere que yo le dé lo que es de verdad le tengo que dar, los costes son más altos porque lo que le estaba dando antes no era lo que yo le decía. Y entonces va a pasar un poco como con el cine, que bajó el IVA de tal y nadie ha visto en las entradas de cine ningún beneficio.
O sea, que estamos con lo de siempre. Con lo mismo que comentábamos la semana pasada sobre las hipotecas, que ya han subido.
Si
claro, desde
costes,
el momento
pues
en el que los bancos han tenido que asumir los gastos, pues ha subido la hipoteca.
Y nadie da duro a 4 pesetas,
no,
que se decía.
No,
pero al final siempre acabamos pagando los de siempre, ¿no?
Pero bueno, en una cultura tan del pan como es la cultura nuestra... Pues yo creo que efectivamente el que se regule esto en un proceso que se había producido expansivo y panaderías, anda que no hay lugares donde comprar pan y
cuidado que
todo
no hay
tipo de pan.
Bueno, y cuidado que no hay pan malo,
Sí que lo hay.
Eso
se nota rápidamente de un día para otro.
¿Cómo
cuando
de
puedes
un día
comer
para
el pan?
Otro? Lo compras por la mañana y por la tarde está hecho
como una suela.
Una suela, hombre, sí.
Bueno, pues que sepan ustedes, esto ya lo hemos comentado antes, pero insistimos que a partir de ahora el pan que comamos se supone que va a ser de mejor calidad. Más barato ya es algo, en fin, que tendremos que ver y analizar dentro de unos días. Pero ya sabemos que en cuanto suben costes,
se repercute
en el cliente.
Eso es así.
Y no hay otra.
Eso es así.
Bueno, decía yo que vamos a hablar también del crowdfunding, porque se ha convertido en esta moda de poner... personas particulares un dinerito, poquito, para hacer posible un proyecto, llevar a cabo una idea, en fin, sí. Se ha popularizado muchísimo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre?
Subvencionar que, un partido.
Claro, el volumen de la inversión en general que se hace ya a través del crowdfunding, pues ya suma muchos millones de euros y la Unión Europea pretende regular esta actividad que hasta la fecha está fuera del control financiero. Lo que no sé es cómo se va a hacer.
¿Cómo lo van a hacer?
Porque yo hasta ahora no sé, supongo que la gente que recibe ese dinero lo tendrá que declarar como, pues,
claro.
Como patrimonio, aumento del patrimonio.
Son ingresos, sí.
Claro, pero claro, al mismo claro. tiempo...
Lo da justificar de dónde ha sacado también ese dinero para darlo.
Claro, claro. Pero tú, hay... cuando das dinero, si tú aportas 5 euros a un proyecto de crowdfunding, estoy convencida de que nadie se lo desgraba, que podría hacerlo también, me imagino, ¿no?
¿O qué? Ahí lo que pasa
es que desde la vacío legal.
Como una inversión privada que tú tienes, estará sometida fiscalmente a los mismos requisitos que cualquier, como cuando colocas dinero en una cuenta corriente, etcétera. El problema, yo creo que fundamentalmente que pone la Unión Europea es que va a empezar a haber problemas serios de dónde está mi dinero. Habrá mucha gente que empieza a preguntar dónde está su dinero.
¿Dónde está el dinero que yo he dado en este proyecto?
¿Qué invertí? Entonces, bueno, mientras sean cantidades de 5 euros, es verdad que se ha empezado por cosas de este tipo, pero ya las cantidades de crowdfunding que se empiezan a mover son cantidades considerables. E incluso hay modelos de inversión que básicamente están destinados y se financian a través de este tipo de plataformas. Claro, eso da lugar a todo tipo, como está pasando con todo lo que tiene que ver con la tecnología y el dinero, el regulador va dejando un poquito por delante, porque efectivamente hacen de una especie de I+D+I, si queréis, pero luego la realidad es que la gente, pues ha ocurrido en muchos sitios, mete el dinero sin tener un criterio muy claro de en qué lo está metiendo y todo este dinero es a riesgo 100%. Es decir, que lo normal es que puedas tener una probabilidad muy alta de perder ese dinero. Y cuando ya empiezas a acumular este tipo de inversiones, estos volúmenes, es normal que el regulador empiece a preguntarse, bueno, vamos a ver, ¿esto realmente la gente sabe dónde mete el dinero? Entonces yo creo que estamos en las primeras fases un poco de intentar regular esto.
Pero eso es en el plano empresarial y financiero. Pero, por ejemplo, financiar un partido político con crowdfunding, que dices, pone 20 euros, bueno, ¿eso realmente se sabe la lista de personas que han dado ese dinero? O sea, quiero decir, se pide tanta transparencia.
Cuando se refiere a una cosa pública.
Tanta transparencia para tantas cosas y yo no dependo de los bancos y todas estas cosas que se dicen, que me parecen muy bien, pero entonces, díganos, o sea, tendremos que saber quién de alguna manera hay que saber quién ha financiado, porque a ti te puede decir el partido que sea que esos son 20 euros de 100.000 ciudadanos o no.
Yo ahí sí creo que han puesto un pastizal.
¿Y quién ha sido? ¿Y de dónde ha sacado ese dinero? O sea, y ya viene la segunda derivada. Y aquí yo creo que con esto hay un cachondeo tremendo.
Yo creo que hay que distinguir entre un crowdfunding para un tema de carácter público, como puede ser un partido político, en donde a mí me parece que la transparencia tiene que estar clarísima. Y otra cosa es un crowdfunding, pues no sé, para editar un libro,
Para sacar un disco, para poner en marcha un prototipo de un producto.
Eso tiene beneficios, pero los que han puesto el dinero son propietarios de ese también.
Pero
de una
ya
parte
verás
cómo
si se llega a regular. Habrá una regulación distinta.
Se conoce muy poco realmente, claro, es un fenómeno relativamente nuevo y se conoce muy poco cuando tú inviertes en una plataforma de este tipo.
De los retornos.
De a ver cuándo vuelve tu dinero, porque efectivamente sobre esto está todo casi todo por hacer. Pero yo creo que es una buena protección para el consumidor, porque además, sobre todo en la población joven, hay una propensión a buscar esto que se llaman, en fin, los caballos blancos, que aparezca una inversión que te haga rico de la noche a la mañana habiendo puesto 300 o 400 euros. Pero el nivel medio de financiación en este tipo de plataformas es, primero, gente cada vez más joven y luego con montantes cada vez crecientes. Es decir, que a lo mejor hace unos años eran 5 euros
y ahora
empiezan a haber 400 euros.
Sí, eso ya es más, sí.
Y se buscan esos unicornios que de pronto... Ah, pues yo, fíjate, me he metido en cualquiera de estas plataformas que
sí, pero bueno, si te pones a financiar el libro, por ejemplo, tú te pones a financiar el libro o la película, una película, ¿no? Si esa película va bien en taquilla y tiene unos beneficios,
¿cómo se retorna eso
a cada uno que ha puesto las cantidades?
Eso no está muy claro.
Se supone que tiene algo, que tiene que haber, no sé, como una especie de...
Sí, ONG.
Sintonía emocional.
Sí, sí, claro, ONG, pero el tío que ha hecho la película y la taquilla se la lleva él.
Eso es lo que pasa,
también,
eso es lo que pasa,
también
claro.
También digo, como depende de la Unión Europea,
Podemos darnos esperar, el siglo XXII y aquí estamos.
Hay que
esperando,
confiar, hay que confiar. Este que es una joya que se nos está quedando de todavía de los que creen en el mundo que hemos conocido después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que defenderlo. Oye, yo creo que hay que pasar a la Unión Europea y hay que defenderla. Aunque lo haga mal, aunque lo haga mal.
Defiendo la Unión Europea hasta el final. Uh-huh. Ahora lo único que pido es. Hombre, un poquitín más de prisa, te quiero decir, o sea...
Ahora mismo están fíjate. Que no se son bueno, capaces bueno. de ponerse de acuerdo bueno. en quién va a gobernar.
Es que es difícil, nacionalidades, ideologías políticas,
ya, pero otras
género,
veces ha sido
madre mía,
mucho más
y total
rápido.
Para cuatro puestos.
Esta vez, sí. Esta vez están tardando
para
mucho.
Cuatro puestos sustanciosos.
Sin duda.
¿Eh? Mm-hmm. Bueno, y de valor político. ¿Eh?
No sé si habéis visto, y ya con este tema zanjamos por hoy la tertulia, una fotografía... Creo que la publican varios periódicos, uno de ellos La Razón, si no me olvido, que son las mujeres de los mandatarios que están reunidos en el G20, en esa reunión del G20 de Japón.
No las he visto,
todas las mujeres echando pan a los
de
patos.
De comer a los patos.
Que me parece dices, bastante surrealista. Ellos reunidos solucionando los problemas del mundo y ellas, a su vez, visitando un jardín japonés. Con unas cajitas, supongo que con, no sé si con miguitas
de
pan.
Y con el sí. pan.
Bueno,
ahí.
Sí.
Yo la primera pregunta...
Tremendo.
Yo solo
atender a la tradición japonesa.
¿Qué pintan las señoras yendo con los maridos? ¿No
pues no lo sé. Yo
que,
tampoco. Sinceramente.
Desde luego, yo cuando voy de viaje, mi empresa no le paga el billete.
A tu señora ni le da pan para que dé de comer a los patos del lugar.
Tampoco voy yo incluido.
Es que encima les tienen que hacer planes alternativos y algunos son tan ridículos como echarle de comer a los patos. No me fastidies.
Es una traición tremendo. Japonesa que se nos escapa, Carmen.
Que me da igual.
Déjalo, que yo estoy con Carmen. Que se queden las señoras, cada una haciendo su trabajo, que algo tendrán que hacer.
Claro, a su casa,
exactamente.
Su trabajo,
son dos o tres días.
Exactamente. Que no, oye, que luego es un viajecito que todos pagamos. Que en este programa, queridos tertulianos, que no sabéis nada... que en este programa, durante los meses de verano, hemos recuperado un género radiofónico injustamente olvidado, que es el disco dedicado. Entonces vamos a acabar todos los días con un disco dedicado, que en este caso, ¿quién lo dedica y a quién? Sergio.
Lo pide Paula. Paula escribe al 628-091-117 una canción que le gustaría escuchar, ese tema que suena contigo, del Canto del Loco, que se lo dedica a su Capricho, que es su perrito, su mascota. Nos envía una foto de Capricho comprando en el supermercado,
madre
empujando
mía.
El carrito de la compra a su tamaño, pide que no abandonemos a los animales este verano.
Muy
y es que
bien.
Es el tema que sonaba cuando ella conoció a su perro, a Capricho.
Paula, que hay que estar la música del canto, a Capricho le gusta el Canto del Loco. Con este disco dedicado nos despedimos. Hasta mañana a las 10. Adiós Carmen, adiós Charo, adiós Pazos.
Solo quiero estar contigo y quiero ser lo mejor.